Está en comunicación telefónica Omar Gutiérrez. Él vive en Colombia, es colombiano, es ingeniero agrónomo y hace trabajo con campesinos y campesinas ahí en ese país. Así que los saludamos desde acá. Buen día, Omar.
Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todas, todos, todes, ¿cómo se encuentran? Muy satisfecho por esta llamada de ustedes desde la Argentina.
Omar, contanos cómo fue cómo la gente recibió la noticia de que, bueno, por primera vez, algo que también es hito histórico en Colombia, por primera vez hay una figura, una mujer negra al mando del país, en este caso como vicepresidenta, pero por primera vez hay una referencia de las masas populares al frente del gobierno.
No, es algo impresionante, sobre todo para todos los que desde hace muchos años, lo personal hace más de 25 años, estamos trabajando por las comunidades campesinas. Yo directamente no soy campesino, soy agrodescendiente, soy hijo de campesinos y digamos que pues sigo muy conectado con el campo, pero digamos que lo de Francia Márquez es algo a destacar porque es una mujer que realmente es como muchas personas acá en Colombia, que nace sin ninguna oportunidad y ha venido labrando poco a poco de toda su vida. Fue una madre joven a los 16 años, una de un territorio agrominero que básicamente es afrodescendiente, ¿sí? Que durante la época de la colonia, cuando digamos que las comunidades negras, que eran mano de obra del esclavismo, se liberaron abruptamente, digamos que a la fuerza se fueron hasta estos territorios de la costa pacífica colombiana, donde realmente no les importaba a las clases dominantes de su época, y pues nadie los iba a buscar allá. Desarrollaron allá durante 2 siglos, han desarrollado su estilo de vida, muy acorde con el medio ambiente. Ella hace parte de una familia agrominera. En ese sector del país la gente se dedica básicamente a la agricultura y a la minería, una minería muy artesanal, igual que la agricultura. Ella pues ha sido una líder social y ambiental desde hace más de 15 años, tiene una serie de premios, reconocimientos por esta labor, y básicamente yo lo podía describir con un tuit que yo leí ayer de alguien muy cercano que decía, hace 7 años alguien lo llamó, ella trabaja en una dependencia del Estado que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, hace 7 años alguien los llamó y les dijo que había una serie de mujeres muy disgustadas en el Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá, que quedan a más de 20 horas de camino donde ella vive, ¿sí? Que están muy disgustadas, que les habían secado un río en su territorio, digamos que una minera había desviado el cauce del agua, y están muy disgustadas y no pensaban irse. Eso fue hace 7 años, y una de esas mujeres era Francia Márquez. Y hoy es vicepresidenta de Colombia. Yo creo que con eso uno puede decir muchas cosas. Una mujer que a base de su lucha social, por su territorio, por su gente, por su pueblo, hoy es vicepresidenta de Colombia. ¿Sí? Básicamente, yo no sé cómo más describirlo, es que es algo indescriptible. Una mujer que tiene todo en contra, pobre, negra, mujer, y aún así logró salir adelante.
Mencionábamos que también los resultados en Colombia, algo se venían, aquellos que veníamos siguiendo las elecciones en Colombia desde afuera, en el caso de acá Argentina, veíamos que en sí iba a ser algo histórico en Colombia estas elecciones, porque era la primera vez de que había una representación popular como candidatos, ni siquiera como electos ya presidente y vice, sino como candidatos a representar una masa popular que ya venía de un descontento, recordemos el estallido social en Colombia, y que eso se sabía que iba a tener como un fuerte resultado en las urnas a la hora de votar, ese descontento principalmente de la juventud, del campesinado, de las mujeres, que fueron los que hicieron ese estallido y que dijeron, bueno, ahora tenemos la oportunidad de votar una perspectiva política que tal vez o no, aquellos que mirábamos afuera, pueden sentirse representados.
Sí, básicamente eso es un trabajo, yo lo considero que es de más de 20 años de trabajo, empezando desde lo muy básico, ¿sí? Desde el trabajo de base con las comunidades, intentando por lo electoral, lo local, hasta lo regional y lo nacional. Sí, es, digamos que es una congruencia de muchísima gente durante muchísimos años, que digamos que ahora, ya que las condiciones de guerra en Colombia se han suavizado un poco, no ha pasado completamente la guerra, eso lo sabemos, eso es una realidad, pero digamos que no es la misma guerra que vivíamos hace 20 años, ¿sí? Ha permitido a todas esas comunidades que estaban subyugadas, que estaban en los territorios alejados, que estaban sin posibilidad de expresarse, empezarse a expresar y nos expresamos, ¿sí? Entonces, como usted lo decía, es una serie de jóvenes, de campesinos, de gente de base, sobre todo jóvenes, que es lo que en Colombia llamamos los ninis, personas que no tienen ninguna oportunidad ni de trabajo, como lo dicen, ni de trabajo, ni de estudio, y simplemente ven todos sus derechos vulnerados todos los días. Son muchachos que prácticamente terminan su colegiatura básica y no tienen ninguna posibilidad. Entonces, digamos que todo ese sentimiento de muchas décadas, que ya no era reprimido por el Estado directamente, aflora. ¿Sí? Y hay un estallido social, digamos, fuerte en el 2019, que es cierta manifestación. Digamos que entramos en lo que todos conocemos como la pandemia en marzo del 2020. Acá en Colombia empezó el 20 de marzo en 2020. Declararon pues los confinamientos y toda esta cuestión, y digamos que eso se aplacó un poco, pero apenas se levantan las restricciones sanitarias, digamos que obviamente nada se había superado, seguíamos igual y vuelve pues las protestas y todo lo que conocemos que sucedió, el estallido social que sucedió a finales del año pasado con mayor contundencia. Eso genera, digamos que una gran aceptabilidad de ciertas franjas de la población colombiana, de ciertas clases de la población colombiana, lo cual se ve reflejado hace un par de meses en las elecciones legislativas, Congreso y Cámara de Representantes, que son nuestros órganos, digámoslo, de representación popular. Perdón, teniendo, pues, digamos que una votación a más vista, cerca de la tercera parte. Aunque no somos mayoría absoluta, lo que nunca se había visto, que cerca de la tercera parte de Congreso y Cámara hacen parte de la gran coalición que se hace llamar el Pacto Histórico, ¿sí? Como ustedes lo sabrán.
Sí.
Y esto también repercute, digamos que hoy en lo que es la elección presidencial de Colombia, que todos esos sentimientos de inconformidad, todo eso se ha unido, ¿sí? Con base en una base programática que es la del Pacto Histórico, y básicamente esos son los resultados de ayer. Digamos que la derecha colombiana, como ustedes lo saben, yo podría decir que es una de las más sanguinarias del continente, ¿sí? Que nunca había dejado el poder en más de 200 años de, digamos que, instituciones como las conocemos hoy día, después de la independencia. Hoy, digamos que toda esa condición se revierte y digamos que realmente hay un gobierno que, digamos que hay muchos sectores populares ahí representados, ¿sí?
Exacto.
Más allá de la guerra, de todas esas cosas que nos afectan todos los días acá en Colombia, digamos que yo sí lo veo como un triunfo del pueblo, de las bases populares, de toda esa gente que durante décadas luchó y ya no están, y por alguna otra razón no volvieron nunca. Entonces, todo este esfuerzo, todas estas cosas son por ellos, y realmente lo logramos. Pero claro, queda el reto más grande, que es ahora, ¿y ahora qué hacemos? Como yo decía ayer, listo, ganamos. Digamos que estamos en cabeza del Estado de Colombia, pero ahora, ¿qué hacemos? Que es uno de los retos más grandes que viene, ¿no?
¿Qué es o quiénes son el Pacto Histórico y qué perspectiva tienen, si es a favor o en contra, con respecto a Petro, que es hoy el presidente?
El Pacto Histórico básicamente es una coalición muy parecida a lo que ustedes tienen en Argentina, que denominan el Frente Amplio, donde muchas organizaciones sociales, populares, organizaciones de base, partidos políticos, digamos que se encuentran, ¿sí? Con el fin de, pues, en ciertas, digamos que no es homogénea, no es como alguna gente lo ve, hay una diversidad impresionante ahí. Hay organizaciones étnicas, hay organizaciones de campesinos, ustedes saben que acá el tema étnico en Colombia es muy fuerte, tanto el indígena como el afro. Organizaciones de campesinos, de gente de las ciudades, de madres comunitarias, de mujeres, está el feminismo en todas sus vertientes, expresiones tradicionales de la izquierda colombiana, como los partidos comunistas, está todo el mundo ahí, mucha gente está ahí reunida. No es, digamos que tiene un cierto grado de pluralidad, y todos los que convergemos ahí, digamos que tenemos una idea de Estado y lo de que debe ser Colombia diferente a la que ha sido durante más de 200 años. Sí, digamos que esta plataforma política, por decirlo así, que se llama el Pacto Histórico, ha combinado una serie de gente que necesariamente no todos son de la izquierda tradicional, hay mucha gente de centro, hay lo que algunas vertientes del Partido Liberal que tiende más a la socialdemocracia, ¿sí? Hay una, como les decía, hay una serie de gente, pero básicamente está liderada y se conformó en su inicio como una confederación, digamos que como un encuentro de fuerzas políticas. Respecto a lo de Gustavo Petro, digamos que es la figura más conocida, ¿sí? Pero digamos que dentro del pacto existe también, por ejemplo, nuestra vicepresidenta, Francia, que tiene una gran preponderancia y que tiene, digamos que tiene otro origen político, otras vertientes, otras circunstancias que la hacen también llegar a este pacto histórico. Hace unos meses se realizaron una consulta popular para ver quién sería el presidente. Era obvio que iba a quedar Gustavo Petro, que es la persona más conocida, pero también digamos que Francia Márquez tuvo una cifra significativa dentro de esta consulta y pues obviamente pues digamos que lo más justo es que ella entrara a ser vicepresidenta. Tal vez mucha gente, pero en lo personal yo no soy como muy acorde con las ideas de Gustavo Petro por cosas que hizo en el pasado, que pues digamos que cuando fue alcalde de Bogotá y cosas por el estilo que no, y más allá pues también algunos colaboradores de él personalmente, pero digamos que en el caso de Francia Márquez sí soy totalmente afín, yo también pertenezco a Somos Porque Somos, que es el Somos Porque Somos del movimiento de Francia. Sí, en algunas vertientes que somos, digamos que nos acercamos desde el campesinado, y digamos que eso básicamente es como el gran, pero digamos que hay muchas organizaciones sociales y políticas que congruen en el pacto histórico.
Omar, aparte de las elecciones presidenciales, también se realizaron elecciones legislativas, ¿cierto?
Sí. Tal vez son estas elecciones legislativas, pues nunca la izquierda había sacado un número tan grande, sacamos, o sea, hasta después, eso también tocó pelearlo porque había una serie de votos que no querían reconocer y pasamos de 16 curules a 20, ¿sí? En el Senado y en la Cámara de Representantes, alrededor de 26, siendo una de las, no tenemos mayoría absoluta, pero sí, digamos que un reconocimiento, digamos que nunca en la historia de Colombia la izquierda, los movimientos de izquierda alternativos habían tenido una votación tan grande. Y pues ahí estamos todos. En esas 20 curules de Senado y 20 de la Cámara estamos muchas representaciones, mucha gente que creemos y concebimos que Colombia necesita un cambio. Y pues digamos que una de las vías puede ser la electoral, la legislativa común, pero no es la única y pues digamos que ahí estamos, ¿no? Y estamos a la expectativa. Ese Congreso se posesiona al igual que el presidente y la vicepresidenta se posesiona en el próximo 7 de agosto, que digamos que es acorde con la fecha de, como yo creo que en toda Latinoamérica, de las batallas de independencia. Entonces ese día es uno de los días importantes acá en Colombia. Digamos que son parte de lo legislativo. El otro año vienen ya las locales, que ya digamos que ya el panorama también cambia un poco, ¿sí? Ya digamos que como pacto histórico ya hay una fuerza que tal vez en lo local no se tenía desde los años 80, cuando fue silenciada la Unión Patriótica. Digamos que mucha gente lo conoce, que fue un movimiento, un partido político que era afín a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los 80 y fue básicamente silenciada. Fueron masacrados sistemáticamente más de 5.000 militantes. Entonces, digamos que desde esa época la izquierda en los aspectos electorales en Colombia no tenía tanta fuerza, ¿sí? Y digamos que ese es el momento que se está viviendo y estamos a expectativas del próximo año, ya pensando, estamos en junio, pues ya estamos pensando en el próximo año en las elecciones locales.
Empezar a trabajar desde temprano. Además, quería consultarte porque también fue noticia este intento de algunos cartones, porque recordemos que en las elecciones argentinas, o le contamos a la audiencia, son muy diferentes a las colombianas, en el sentido de que en Argentina, cuando entras a votar, ingresás a un cuarto oscuro y tenés las boletas de con cada uno de los candidatos, ya sea legislativo, provincial,
Sí.
supongamos los presidenciales, está uno y otro, ingreso en el sobre, que es anónimo además, ingreso a la boleta del representante que yo quiero elegir, y en Colombia
Sí.
es una sola lista, un solo papel donde vos marcás con una cruz claramente el candidato o candidata que querés elegir. Y lo que fue noticia es que hubieron como un intento de fraude electoral porque, al parecer, eso también te lo queremos comentar, la boleta solamente tiene que tener tachado el candidato y no puede tener ningún tipo de otro raya, punto, y que en
Sí.
un punto también se había viralizado esto. Bueno, están intentando hacer un fraude electoral porque algunas boletas ya tenían el punto o un enrayón previo a que el votante fuera a marcar su candidato.
Sí. La cuestión es que según digamos que la legislación electoral colombiana, si existen dos marcaciones de algún tipo dentro de la boleta electoral, se anula. El voto se anula. ¿Qué es lo que pasa? Ayer había tres posibilidades. Una que era por la del candidato opositor nuestro, por la de Hernández, que era el número uno. La segunda era Gustavo Petro y Francia, y había el voto en blanco. Esas eran las tres posibilidades. Algunos votos del voto en blanco, algunas boletas electorales venían con unos puntos, lo cual desde el juicio de ciertas personas, de ciertos jurados electorales, podría dar pues pie a la anulación de ese voto. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues cuando se estaba mirando, afortunadamente pues tenemos muchos amigos y amigas también en digamos que en el ámbito electoral, y se denunció que muchas boletas electorales estaban, cuando se estaban repartiendo desde el viernes en territorios muy lejanos de Colombia, desde el viernes y el sábado, se estaban entregando desde el nivel central, se observaba que eso estaba pasando. Afortunadamente a la gente se le, pues digamos que eso se mencionó y se hizo difusión, y digamos que tu derecho como votante es que si ves eso puedes pedir el cambio de boleta electoral, y simplemente esa boleta que tiene esa anomalía, por decirlo así, se rompe. Y eso fue lo que se hizo, y digamos que no se pudo avanzar en ese intento de fraude que querían hacer. Desde mi punto de vista, eso fue deliberado, ¿sí? Eso no fue un error de impresión ni la imprenta, es algo deliberado, pero bueno, se pudo superar, y digamos que afortunadamente tenemos el resultado que tenemos hoy día.
Omar, una última pregunta para ir cerrando. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a estos nuevos presidente y vicepresidenta para Colombia? ¿Cuáles son tus expectativas como gestión para ellos dos?
Yo considero que es un nuevo paso, digamos que básicamente del pueblo colombiano y de Latinoamérica. Yo lo considero así, un país como el mío donde nunca, nunca habíamos sido opción de poder desde la vía electoral. Eso difiere muchas cosas. Yo considero que es un inicio, no va a ser fácil, porque como lo decía, acá tenemos una de las clases dominantes más recalcitrantes del continente, que estuvieron o están afincados en el poder desde hace más de 200 años, las mismas familias, ¿sí? Entonces, digamos, pues con transformaciones de partido y todo, y movimientos políticos y lo que sea, pero son la misma gente, sí, que se ha repartido el poder en este país. Entonces, hay lo que yo llamo una cleptocracia. Clepto de robar es acá básicamente la gente que llega al poder, por lo general, lo que llega es a robar el erario, a robar los dineros del pueblo, los dineros públicos, los impuestos de toda la gente acá. Y digamos que eso, la idea es entrar a transformar eso, toda esa corruptela, toda esa corrupción, entrarla a transformar, y realmente que todo eso que se pierde al año en esa corruptela, pues se vea reflejado en mejoras para el pueblo, que básicamente eso era lo que no quería, digamos que la derecha colombiana. Sí, como yo lo veo que la tarea es grande, es fuerte. Ahora, yo lo decía ayer, se lo decía a unos compañeros, hace 3 días no teníamos responsabilidades, hoy sí. Tenemos responsabilidades con millones de personas respecto a esto, porque por Gustavo Petro votaron 11 millones de personas, más de 11 millones, 11 millones 200 algo, ¿sí? Lo cual refleja pues una votación nunca vista, nunca un candidato ni el expresidente Uribe, el fatídico Uribe, había tenido unas votaciones tan altas las 2 veces que fue presidente, ni sus reflejos que él manejaba posteriores los presidentes que han sido, nunca han tenido una votación tan alta. Entonces, digamos que ahí está el reto. Tenemos unas legislativas el próximo año que también es afianzar ese poder nacional en lo local, ¿sí? Con las comunidades. Ese es el reto del próximo año y pues digamos que seguir avanzando. Básicamente es eso. Hay mucho por hacer. Hasta ahora, digamos que estamos nos dando cuenta. Esta mañana yo le decía a varios compañeros muy temprano que hasta ahora nos damos cuenta que en la que estamos. Es más allá, porque muchos decían, ah, estamos cansados, meses de campaña, lo logramos, no sé qué. Yo les decía, tome aire y seguimos, porque esto va para largo.
Para largo.
Básicamente es eso.
Omar, te agradecemos el contacto y dejamos que sigas con tus quehaceres ahí en Colombia. Te agradecemos el tiempo para poder conversar con nosotros y acercar cómo se está viviendo y cuáles fueron los resultados y la tarea que queda por delante ahí en Colombia.
No, infinitamente agradecidos con ustedes y muchas saludos a todo el pueblo de Argentina. Muchas gracias.
Abrazo.